auténtico, compasivo, alguien que podemos disfrutar, quien nos acepta y es poderoso. No solo fue el hijo de un carpintero. ¿Dónde él consiguió esta sabiduría? Este poder para hacer milagros. ¿Quién es él? Hola a cada uno de ustedes, es maravilloso verles. Estoy feliz de que ustedes estén con nosotros. Quiero decirles que somos una iglesia en 4 localidades, en el Downtown Fisher, en el campus de Hamilton. Hola a cada uno de ustedes, es grandioso verles y aquellos que nos están viendo en línea. Estamos en la semana 3. En la conclusión de esta serie, ¿quién es él? Y queremos que ustedes tengan una perspectiva correcta de quién es Jesús. Y realmente la visión que la gente tiene de Cristo, las descripciones de él han sido extrañas. Y la gente tiene que ha tenido malas experiencias, los ha alejado de lo que realmente Cristo es. Y tenemos que saber quién es Él, porque nuestra visión de Él va a determinar nuestra relación con Él. Si tú no sabes quién es Jesús, tu relación va a ser realmente una relación conflictiva. Miren, un matrimonio de 50 años que nunca había tenido conflicto. Y ellos tenían un caballo y que iban rumbo a la iglesia y el caballo justo cuando estaban cerca de la iglesia se resistía a ir. Y entonces le dijo, mira, esta es la lección que te voy a dar. Número uno, le dio un latigazo, el trato de todo, le miró a los ojos y le dice, lección número tres. Y el caballo solo avanzó media milla y el dueño enojado le disparó. Y la nación le dijo, esto que has hecho es increíble. Si tú no tienes la relación y la perspectiva correcta, todo cambia. Mucha gente tiene una visión de Dios como esta, pensando que Dios está buscándote solo para hacer de tu vida un desastre. Y a veces cuando cometemos errores, pensamos que Dios está allí atento para castigarnos cuando no es así. Y el problema es que no tenemos una buena visión de quién es Jesús. Nosotros necesitamos saber que Él es digno de adoración y de alabanza. Y saber que Jesús es el mismo ayer y por los siglos. Que Él fue humano y entiende todo aquello por lo que atravesamos. Él fue bien relevante, una persona que se podía disfrutar de su presencia. Él fue tan maravilloso que sentaba a los niños en sus piernas y aún sanó a una mujer que por 18 años tuvo atada por una enfermedad. Y mucha gente, cuando tuvieron un encuentro personal con Cristo, su vida fue transformada. Cuando tienes una nueva visión de Cristo, Él se convierte en alguien muy real. Él se vuelve alguien vivo, real. Esta es una semana, la Semana Santa, una semana muy especial porque fue la semana en que Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Y hoy les quiero dar una descripción de Jesús. Esta es una de las mejores descripciones que le puedo dar en la Biblia de Jesús. Él fue el cordero que fue sacrificado, el cordero de Dios. Y el cordero de Dios, esta frase aparece 140 veces en la Biblia, una y otra vez. Jesús el Bautista, Juan el Bautista, dijo esto. Él siempre le llamaba, este es el cordero de Dios. Y mire lo que dice San Juan 1:29.
Juan vio a Jesús y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esta es una frase que se repite y sobre todo en el Antiguo Testamento y un 20% en toda la Biblia y también al final en el libro de Apocalipsis. A Jesús se le llama una y otra vez el Cordero de Dios. Y en Apocalipsis se dice, Santo es el Cordero que fue sacrificado. La Biblia empieza en Génesis con un Cordero sacrificado y termina en Apocalipsis con un Cordero que es glorificado y alabado. Y en estos días celebramos esto, algo que fue malo para Jesús, pero que se ha convertido en una bendición para todos nosotros. Y yo quiero llevarles al origen de esta frase, el Cordero de Dios. El origen vino, ¿cuántos de ustedes recuerdan la película Los 10 Mandamientos? Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés. Y recuerdan que el ángel de la muerte estuvo pasando en el territorio egipcio y en Goshen, donde estaban los israelitas. Y Faraón no quería dejarlos ir. Y Dios tuvo que enviar varias plagas. Y en la última fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y la única manera en que los primogénitos no iban a morir era que en los dinteles de cada hogar, de las puertas, tenían que poner la sangre de un cordero sacrificado. Y entonces esto evitaba que el ángel de la muerte matara al primogénito. Donde él veía la sangre en el dintel, en ángel de la muerte, no tocaba al primogénito de ese hogar. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento entra a Jerusalén y él celebró la última cena el viernes temprano, la Pascua era el viernes en la tarde donde se iniciaba el Sabbat. Y fue allí donde él fue crucificado, bueno para nosotros, aunque fue malo para Jesús. Miren lo que dice Marcos 15, 25.
Era la hora tercera cuando le crucificaron.
Quiero decirles que a las 9 de la mañana, cuando fue crucificado en el templo, cada mañana el sacerdote hacía esto. Este sacrificio para la nación, en este caso una vez al año. Al mediodía, todos los corderos que la gente traía para sacrificar, se sacrificaban. Y ese proceso continuaba hasta las 3 de la tarde. De manera que ese corderito estuviera listo para ser puesto en el horno y luego ser consumido. Miren lo que dice Marcos 15, 33 al 38.
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena.
¿Qué pasó a las 3 de la tarde? Jesús dio su último suspiro.
Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Nosotros sabemos que cuando Jesús dio su último suspiro y murió, Él descendió a las profundidades de la tierra y tomó las llaves de la muerte. Él tenía las llaves de la muerte. Y cuando Jesús a las 3 de la tarde expiró, miren esto. Juan el Bautista vio esto proféticamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el... Miren esta parte, Marcos 15, del 33 al 38.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos.
Y en Primera de Corintios 5, 7 dice,
porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado.
Y por eso yo quiero hablar hoy, porque es tan importante para la iglesia concebir a Jesús como el Cordero de Dios que fue sacrificado y ver este proceso. Y quiero tomar algunos aspectos, tres imágenes importantes en cuanto a Jesús. La primera verdad es que el Cordero debía ser perfecto. No podía tener ningún defecto, ninguna mancha. Y esto lo vemos en Éxodo 12, 5.
El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto.
Perfecto, sin defecto. Veamos a Jesús viniendo, entrando a Jerusalén. Y estaba Jerusalén llena de gente. ¿Por qué? Porque era el periodo donde la gente llevaba sus corderos para ser inspeccionados, porque deberían ser perfectos. Y Jesús había venido en el domingo de Palmas, después que le dieron una entrada triunfal. Jesús entró al templo y, lleno del celo de Dios, tumbó las mesas y todo. Porque había tanta corrupción por parte de los sacerdotes que Jesús, el Señor, estaba molesto. Y muchas veces estos sacerdotes querían sacar provecho y decían, ese cordero tiene un defecto, y tenían que ir a comprar otro ahí mismo. Y entonces le decían, miren, ustedes no tienen tiempo para comprar. Así que ellos tenían que ir y cambiar ese dinero por otro, el dinero romano, y entregárselo a los sacerdotes. Era todo un negocio. Y lo que quiero concentrarme es que el cordero tenía que ser perfecto. Ese cordero tenía que ser perfecto. Y esto nos enseña que nosotros no podemos ofrecernos como un sacrificio perfecto si nosotros tenemos pecado. El imperfecto solo puede ser redimido por alguien perfecto. Por eso el cordero no podía tener manchas ni defectos. Quizás usted ha venido a la iglesia toda su vida y quizás usted piensa, bueno, en realidad yo no necesito ser tan perfecto para ir al cielo. Yo sé que tengo que ser alguien bueno, pero no necesariamente perfecto. Y recuerden, muchas veces cuando alguien muere se dice, ay, él no era perfecto, pero era una buena persona. Y realmente lo que tratamos de hacer entender que lo bueno cubre cualquier imperfección. Y pensamos que eso hace a la persona buena. Pero, ¿qué tan bueno hace las cosas realmente buenas? Y realmente no puede haber imperfección en esto. y vamos a decir que Jesús es 100% perfecto y nadie más es perfecto. Quizás usted dirá, bueno, Billy Graham quizás es un 90% perfecto, Madre Teresa. Y quizás ustedes tendrán a su pastor un 89%. Quizás yo soy menos que eso. ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Dónde estás tú en esa línea? ¿Qué porcentaje es tan bueno? Porque ustedes dirán, yo no puedo ser perfecto. Recuerden que el agua en Flint, Michigan, dice que 13.5 billones de es perfecta, pero hay una porción que es tóxica por cada billón. Y muchos de ustedes han tomado esa agua, y yo he tomado eso, y es un milagro. Yo hice el cálculo matemático, y eso sería 99.9%. Más o menos eso en pureza. ¿Ustedes quisieran tomar esa agua, dársela a sus hijos? No. Si 100% es perfecto, 99% nunca lo será. El simbolismo de esto es que el cordero debería ser perfecto. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 19.
Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaban de sus antepasados. Sin el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.
El imperfecto nunca podía redimir a otro imperfecto. Y en esa semana, Jesús simbólicamente fue puesto en inspección. Miren, Poncio Pilato, cuando estuvo frente a él, lo inspeccionó. Y en este caso, Pilato llegó a la conclusión, no veo falta en él. Él pasó la prueba. La tercera verdad es que el cordero debería ser sacrificado. Miren lo que dice Éxodo 12:6.
Al que cuidarán hasta al 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche.
No quiero subestimar a nadie. Pero a veces tomamos a la ligera. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Él fue sacrificado. Pero esto quizás no significa nada para nosotros. Pero en realidad, el cordero fue sacrificado. Y muchas veces usted ha visto imágenes de Jesús en la cruz viendo unas pequeñas gotas de sangre cayendo. Pero eso no fue la realidad. Eso no fue la realidad. Jesús le fue dado latigazos que deshicieron la carne de su espalda. 40 latigazos menos uno, porque esa era la costumbre. Y eso no fue suficiente. Y pusieron en su cabeza una corona de espina. Y lo hicieron llevar una pesada cruz. Y después lo clavaron con sus manos extendidas. Él lo clavaron. Y doblaron sus rodillas lo suficiente para también clavar sus pies. Y no podían ser quebrados ninguno de sus huesos. Y al ese clavo traspasar Esta forma de muerte era una muerte por sofocación. Y por eso él se estiró para tomar aliento. Él fue realmente maltratado. Y encima de eso le atravesaron una lanza para ver si realmente él estaba muerto. Y su corazón paró porque hubo una ruptura en su corazón. Él murió por no solo el pecado de una persona, sino por el pecado de toda la humanidad. Todos esos pecados que a nosotros nos parecerían desagradables y perversos, Él los llevó en su cuerpo. Imagínense eso. No fue solo una pequeña cortada que derramó un poquito de sangre. Miren lo que dice Isaías 52, 14.
¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Lo asombroso de esto, lo que ocurrió, cuando un cordero era sacrificado, eso pasaba todos los días, aunque en la Pascua era un momento especial. Miren lo que dice Éxodo 29, 38 al 39.
Todos los días ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro.
En la mañana y en la tarde. En la tarde por los pecados que habías cometido en el día y en la mañana por los pecados que ibas a cometer. Tenías que estar haciendo esto todos los días. Y dirían, bueno, ay, esto es muy duro, voy a darme por vencido. Y eso es lo que exactamente le pasa a mucha gente. Gente que, pues, va a la iglesia y piensan que tienen que hacer un sacrificio o una manda todos los días. Cuando yo estaba pequeño, yo siempre estaba atemorizado porque pensaba que si tenía en algún pecado inconfeso, yo me iba a quedar si Jesús venía. A mí me decían, si tú no te confiesas, si tú no estás bien con Dios, tú vas a estar mal. Y yo todas las semanas tenía esta sombra sobre mí. Yo mejor estoy bien con Dios. Yo tengo que hacer algún tipo de sacrificio para cubrir este pecado. Pero me daba cuenta que yo no podía y eso me aterrorizaba como un niño pequeño. Y yo siempre estaba pensando, ¿qué tal si me quedo atrás? ¿Y qué tal si muero y no voy al cielo? Pero quiero decirles que hubo un pasaje que cambió mi vida, Hebreos 10:10.
Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre.
Díganlo, una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue puro y completo. Cuando Él murió a las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó en dos de arriba, abajo. Cuando Jesús dijo, consumado es, del velo se rasgó de arriba abajo, se abrió. Eso es lo que quería decir, que todos iban a tener entrada por medio de Cristo, porque iba a haber completo perdón. Eso significa que no somos santos, pero Dios nos hace santos 100%. Tú no eres santo, ni lo tienes todo en justo, pero gracias a Jesús podemos acercarnos al trono de la gracia sin temor, sabiendo que Jesús perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Quiero escuchar un amén. Denle gracias a Dios. Y quiero, yo sé que los estoy escuchando aquí en la 96, en Fishery, en el Downtown, dándole gloria a Dios. Él fue a través de todo esto, para hacernos libres, redimidos para siempre. Quiero que vean la tercera imagen en Éxodo 12:4.
Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirla con sus vecinos más cercanos.
¿Por qué esto era importante? ¿Por qué compartir era importante? Ellos no podían dejar lo que sobraba para el día siguiente. Esto no era solo una comida. Ellos no podían desperdiciar, así que tenían que consumirlo todo. Por eso el cordero debería ser compartido. Y esto es asombroso. Jesús fue infeccionado, debería ser perfecto. Fue sacrificado, martirizado. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:19.
Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
Estoy feliz de que yo no tengo que pagar por mis pecados. Él hizo esa parte. Somos 100% en Cristo perfectos. Ese es nuestro trabajo ahora. Es que Dios nos ha encomendado compartir este mensaje de reconciliación. Él hizo su parte, sacrificarse por nosotros. Nuestra parte es invitar a la gente a la mesa para que esto no se desperdicie, esta salvación tan grande. Nosotros tenemos que buscar, aunque sea una persona en nuestras ciudades, en nuestro estado, en nuestra comunidad, nunca la casa será tan pequeña. Hay una necesidad de traer a aquellos que no conocen a Jesús, compartir el cordero con otros. No es solamente para nosotros el sacrificio. La idea es que este cordero debería ser compartido, este sacrificio, el resultado debería ser compartido con otros. Yo quiero que ustedes consideren esta oportunidad que tienen ahora en la Semana Santa, en la Pascua. No estén pensando que la gente van a decir que no si ustedes le invitan. Ellos van a decir que sí. Y quiero decirles que hemos tenido resultados grandiosos en este periodo. La gente ha respondido sí al mensaje. Los eventos de esta Semana Santa tienen que ser más que planear un lunch o una comida de Pascua. Tiene que ser compartir el mensaje. Quiero decirle que en esta semana deberíamos orar juntos, orar específicamente por aquellos que están lejos de Dios, que necesitan conocer quién Él es. Tomen esa tarjeta de conexión y escriban los nombres de las personas por las cuales ustedes quieren que oremos. Y el sábado vamos a orar. Y nos gustaría que ustedes vinieran y se unieran a nosotros a este periodo de oración para orar por aquellos. Porque hay algo espiritual que enceguece a la gente. No es que la gente no ha escuchado de Jesús en esta cultura, es que están ciegos, como dice la Biblia en 2 Corintios 4:4.
El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Hay una barrera sobrenatural que le está impidiendo conocer a Jesús. Y la Biblia nos enseña que debemos orar. Y por eso nos estamos uniendo el sábado en oración en el nombre de Jesús, creyendo que Él es el mismo ayer y por los siglos. Y queremos decirle, Señor, hazlo por esta persona, por esta persona. Y hay mucha gente que se va a venir en todas nuestras localidades y van a escuchar de Cristo. Y si oramos juntos, eso es lo que va a ocurrir. Mucha gente va a venir. Y juntos, también la segunda cosa que debemos hacer es invitar, porque el cordero debe ser compartido. Y la gente van a decir, sí, antes que se vayan de aquí, en el escritorio de la entrada, cojan las invitaciones y compártanlo con toda la gente. Y no solo se lo den de que tomen, aquí está, sino díganle, oye, yo quiero que vengas conmigo a este servicio, va a ser el sábado a las 5, al servicio que usted vaya, vamos, yo voy a estar allí. Y por favor, en este punto, invítelo. Mira, nos podemos encontrar en la entrada, vamos a tomar un café y vamos a sentarnos juntos, vas a disfrutar el mensaje. Y si usted lo hace así, la gente va a responder. Esto es lo que la Escritura dice, Romanos 10, 13 al 14.
Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique?
Y por eso debemos orar que Dios haga algo. Yo no lo puedo hacer yo solo, mi mensaje no es el poderoso. Es Dios quien va a actuar en los corazones a través de nuestro mensaje. Y cuando vean cómo adoramos, cómo los tratamos con amor, algo va a ocurrir cuando la gente vea eso. Dice que cualquiera que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a oír si no les decimos? Y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Solo les estoy pidiendo que esta es su iglesia, que inviten gente y que oren por ellos. Mi equipo ha estado planeando esto por meses. El equipo de adoración ha estado practicando, van a cantar de maneras poderosas y vamos a hablar de que la resurrección de Cristo no fue un evento más, sino que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible hoy y la gente van a creer, pero tenemos que compartir. Y después de esto, cuando concluyamos esta serie, voy a compartir acerca de quién es el Espíritu Santo, el poder. Y en los siguientes domingos va a ser algo poderoso. Quiero que ustedes inviten gente a la mesa. Y quiero pues compartir esta última parte. Quiero que veamos el versículo de Apocalipsis 5:12.
Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza.
Miren, esta es una descripción maravillosa. Dice que ellos están cantando diciendo, digno es el Cordero. Dándole a Dios el honor y la gloria que Él merece. Y quiero decirles, el otro domingo es domingo de Pascua. Y yo quiero decirles que ustedes deben venir preparados a adorar a Dios en un nuevo nivel, levantando a Jesús porque Él resucitó de los muertos. Y el próximo domingo hay que hacer una realidad del versículo. Yo me alegré con los que dijeron, vamos a la casa del Señor. No esperemos que los demás canten. Empecemos a cantarle a Dios con la mejor adoración. Únanse conmigo. Digno es el Cordero, quien es digno de recibir el poder, el honor y la gloria. Porque Él es digno, digno es el Cordero. Vengan listos para servir también, a cantar, a servir uno a los otros. Va a ser un servicio maravilloso. Necesitamos personas extras que nos ayuden a servir, a dar la bienvenida. Esta es su iglesia. Le estoy pidiendo, no es mi iglesia, no es el mensaje de ellos, es nuestra iglesia. Si ustedes ven un pedazo de papel en el suelo, recójalo. Los invitados son sus invitados. Y no es porque estamos haciendo un show aquí, sino porque lo queremos hacer con todo nuestro corazón. Cuando ellos vean el cuerpo de Cristo hoy, amándose unos a otros, sirviendo, adorando a Dios con todo el corazón. Ellos no saben adorar, pero dirán, no sé qué es eso, pero yo lo quiero. Y ese es el propósito. Y esto es lo que quiero que hagan. Tercero, participen. No solo oren, inviten, sino que participen con todo su corazón. Y quiero decirles que vamos a hacer esa encuesta que hacemos todos los años. Y cuando ustedes vean que la persona nueva venga a ese servicio y saquen su tarjeta, sáquenla también ustedes para que la persona se anime. Y ustedes verán varios. Estoy listo para empezar una relación con Jesús. El año pasado, una gran cantidad de personas pusieron que estaban listos. 60 personas el año pasado pusieron que estaban considerando. Y solo una persona puso que no estaba listo. Y yo tomé esa tarjeta, la estuve conmigo orando y llorando, y quiero decirle que 3 meses atrás esa persona se bautizó. Y quiero decirle que esto enseña que la oración sí trabaja. Así que participen. Y quiero decirles que no solo participen, que ahora también en la Santa Cena, en todos los campus, en todas las localidades nuestras, nos vamos a unir a adorar el Cordero, recordando a través de la Santa Cena lo que Él hizo a favor nuestro. Dice la Biblia que nosotros éramos como corderos, como ovejas descarriadas. Y que Jesús fue sacrificado, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Saquen, no hay condenación, ¿lo puedes tomar? Si tú te sientes hoy condenado, hay varias manos levantadas que quieren la copa y el pan para celebrar la cena. Mi equipo está dándoles eso. Por eso el próximo domingo todos tenemos que estar listos para servir. Gracias por aquellos que están proveyendo esto. Por favor, enfoquémonos de nuevo. Quizás algunos de ustedes se sienten condenados por alguna razón. Tomen en su mano este símbolo del sacrificio. Recuerden, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Quizás hoy es una forma de reconsagración para alguno de ustedes. Quizás algunos de ustedes están diciendo, estoy listo para regresar a Dios nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la copa de salvación. Cuando recordamos lo que hiciste por nosotros, cómo fuiste golpeado, cómo pues clavaron en la cruz, todo lo que sufriste, nosotros te damos gracias y tomamos este pan en esta hora. Te damos gracias por el perdón, por el derramamiento de tu sangre, por tu sacrificio por nosotros, que nos permita estar limpios cada día y libres de la condenación. Si tú hoy te sientes lejos de Dios, puedes entregar tu vida a Cristo hoy. Y hoy, cuando tomamos esta copa, nos comprometemos a compartir el Cordero, a invitar a otros a la mesa. Gracias porque somos una iglesia que no estamos pensando en nosotros, sino en los demás. Estamos comprometidos contigo. En el nombre de Jesús tomamos esta copa. Padre, yo te pido que bendigas a tu pueblo. que le des encuentros divinos esta semana. Y pido en el nombre de Jesús que tú abras puertas de oportunidades y que la gente responda. Y que la próxima semana te adoremos con todo el corazón. De manera poderosa tú te manifiestes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, denle alabanza a Dios. Y vamos a darle a ustedes la oportunidad de que coleccionen estas copitas que acabamos de usar.